puerta redondilla.
Con cinco medias. Y si me mira todo esto, ya que se asusta, perdimos por un gol. Una perrita que...
Se define más narrador que músico. También fue obrero, vallasino y desterrado. Tras tu paso por Buenos Aires, por España, por Francia, por México y Holanda, bien podríamos definirlo como un hombre de mundo, aunque muchas de sus canciones nos remiten a una mitología pueblerina, como su Juan Lacase, donde desde hace algunos meses se erige una escultura en honor a una de sus obras más populares, Chiquillada. El próximo 10 de abril, los relatos con música de José Carvajal, El Sabalero, serán los protagonistas en la sala principal del Teatro Solís, donde el cantautor presentará su espectáculo Las historias de mis canciones. Para hablar entonces de la génesis de sus cuentos cantados, es que lo recibimos esta mañana aquí en El Espectador. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días y a vos y a la gente que está escuchando.
Me contaba la gente de producción que llevás pero muchísimos meses en Uruguay, como hacía tiempo que no lo
Estoy
hacía.
Desde octubre, ¿sí?
Que viniste por las elecciones.
Me vine por las elecciones y me quedé a trabajar. Y un proyecto que veníamos remándolo hacía mucho tiempo, ya como 2 años, que era cantar en las escuelas, para todos los niños de las escuelas, del cuarto, quinto y sexto grado, ¿no? Eso estaba ya arreglado con primaria, pero teníamos que conseguir el dinero y se fue atrasando. O sea, todavía tenemos que conseguir parte del dinero, ¿no? Luego se transformó en el Ceibal. O sea, iba a ser el Ceibal Canta, vamos a inaugurarlo nosotros ahora, con Washington y Cristina y con Abel García. Y los músicos que trabajan conmigo. Y bueno, yo qué sé, y ahora hay el 25 me voy para Nueva York a cantar un tributo, le llaman ahora, un homenaje, ¿no? A Mercedes, sí. Y después paso por Cuba unos 10 días, ahí tomaré un poquito de sol y descansaré, porque estoy muerto de cansancio.
¿Y después te vas para Holanda?
No, me vengo para aquí.
Y arranco con esto, claro.
Y me quedo hasta que termine, hasta que terminen las clases casi, la escuela, la primaria, porque no tiene que quedar un solo chiquitín de esa edad, claro, ¿no? De 10, 11, 12 años, sin escucharlo.
¿Y este año qué pasa entonces con Holanda?
¿Qué
es su segunda casa?
¿Qué pasa con mi señora y mis hijos?
Bueno, porque cada quien en Holanda con
esa,
su familia.
Esa es la pregunta, porque claro. Holanda no me extraña a mí, pero mi familia, bueno, sabe que esto es bueno, lo que estoy haciendo, que está bueno hacerlo, que a esta edad no siempre se puede llevar a cabo un tipo de proyecto tan grande, tan ambicioso como es este de cantarle para 150.000 chiquilines, ¿no? O sea, tampoco digo, lo hago yo solo, somos unos cuantos, ¿no? Pero yo un poco soy el que se mueve en esto, ¿no? Y ahora que entramos en el Ceibal, toda la gente del Ceibal está trabajando, bueno, toda la gente de contenido del Ceibal, claro, está trabajando en esto. Y yo qué sé, tenemos que... Ando de pre-gira en este momento, o sea, saliendo al interior para preparar los locales, para preparar las fechas, para alojamiento, que... Yo qué sé, tener una noción de lo que hay para a ver qué hacer. O sea, qué hacer en lo práctico, ¿no? Bueno, no sé, es muchísimo trabajo. Por eso este año me quedé aquí.
Bien. Así que está, este año la familia te mira de lejos.
Bueno, no, me encuentro con mi señora ahora, 21. Y estuvieron en enero todos. Bien. El mes de enero lo pasaron aquí. Antolín, Catalina y Anke. Y ahora el 21 de abril me encuentro con Anke, con mi señora, ¿no? Me encuentro con ella en Nueva York y nos despedimos el 9. Ella vuelve a Holanda, yo vuelvo aquí. Y después, no sé, capaz que por ahí se le ocurre a ella venir, un pedazo de su tiempo lo dedicará a venir acá a pasarlo conmigo durante el invierno, yo qué sé, no sé.
Bien. Dijiste que no te gustaba mucho Holanda. Ámsterdam me parece un lugar hermoso.
No, Ámsterdam es precioso, sí. No es que no me guste, me gusta, sí, me gusta Holanda y me gusta...
Como duro el invierno.
Cómo son los holandeses. Pero el invierno... Es más que crudo, es muy duro, es muy muy duro. Y además yo no hago mi actividad real.
Claro.
Yo allí hago, yo que sé, soy un hombre de casa, limpio, cocino, escribo, proyecto cosas, o sea, que es trabajar también, sí, sí, ¿no? Claro. Esa especie de ocio creativo, ¿no? Sí, pero sí. Ocio que estás a veces 16 horas sentado ahí escribiendo o comentándote con el mundo para lograr tu trabajo, ¿no?
¿Y participás de la actividad cultural que tiene la ciudad, que es enorme?
Bueno,
¿te cuelga ir a ver cosas?
Voy a ver conciertos. Conciertos, sí. o sea, música voy a ver. Cine poco porque películas en español dan muy pocos, o subtituladas en español dan muy pocas. Y bueno, el holandés no lo domino tanto como para ver una película, claro. O para leer una película, sí, sí. ¿No? Puedo ver alguna película francesa, alguna película claro. Italiana, yo qué sé. Bueno, el cine lo tengo un poco en casa, o sea, lo llevo a casa, lo veo ahí. Y después lo que algún boliche con mis hijos a veces con mi señora, yo qué sé, vamos a comer algo y a tomar una botella de vino. Mucho más tranquilo que antes, ¿no? O sea, pasó la locura de la juventud, pero bueno, pero está todo bien, digo.
Hay buenos lugares para escuchar jazz en Australia.
Ah, es verdad.
Me acuerdo.
Es verdad, noche, además es ya blanco.
Por eso, tiene una movida bien linda.
Tiene jazz y ahora tiene una especie. Es la Unión Europea creó algo que no creo que se lo esperaran, ¿no? Creó una especie de búsqueda de identidad de cada país. Y no solamente de cada país, sino de cada región dentro de los países. Entonces, de pronto, te vas a Leeuwarden, que es una ciudad del norte, y escuchas música frisona. Y en donde vivo yo, en Groningen, en el norte, escuchas música de Groningen. Es cantada, hablada, digo, porque son como especie de... Bueno, algunos son dialectos, otros son lenguas, ¿no? Y te vas al sur y hay música del sur, pero no le pasa solamente a Holanda, le pasa a todos los países europeos eso. O sea que bueno, también en Italia se nota mucho eso, en España cada cual trata de afirmar su identidad de como tierra, como lugar, como grupo social, ¿no? Y lo ves muchísimo, digo, y se ve a partir de la Unidad Europea, porque antes la gente más bien se consumía o hacía o no sé, o daba música de otros lugares, o sea, música inglesa, por ejemplo.
Sí, claro.
Ahora cada vez menos. Ahora cuando un cantante como, yo qué sé, Bruce Springsteen, aquí he visto como 10 veces.
¿Te gusta mucho?
Sí, me encanta, sí. O Dire Straits aparecen por ahí, entonces bueno, sí. Entonces ahí la gente va masivamente. Estuvo John Baez hace poquito.
¿Bien?
Sí. Con sus 60 y pico de años largos, ¿no? Y yo voy a estar con ella en el tributo a Mercedes Sosa en Nueva York. Va a ser lindísimo porque la voy a conocer, la voy a ver y voy a compartir el escenario. No,
no, no es poca cosa.
No es poca cosa.
Te traigo, José, mientras que empezás a tomar el café de Holanda a Montevideo y fundamentalmente a lo que va a pasar el próximo sábado en el Teatro Solís cuando hagas este espectáculo titulado Las historias de mis canciones.
Es medio loco el espectáculo, ¿no? Un poco loco, ¿no? Es...
Pues estás remando décadas de canciones.
Sí. Hay una especie de cronología en eso, ¿no? O sea, las canciones cuando empezaba a escribir, mi parte más infantil, o sea... No porque yo fuera un niño, sino... Era muy joven, sí, pero es esa especie de actitud naif frente a lo que se escribe, frente al papel, ¿no? Incluso frente a la temática, como los panaderos, el pantalón cortito, yo qué sé, el grillo cebollero. Esas cosas muy, muy mínimas, que casi parecen transparentes, que no se ven. Y que, sin embargo, estamos conviviendo con ellas todo el tiempo. Y después, yo qué sé, ya vienen las canciones de amor, vienen algunas canciones de protesta, en la época de la protesta, cuando tomábamos mucho café. En esa época estábamos hablando del café antes de, sí, claro, de salir al aire. Tomábamos mucho café en los boliches y arreglábamos el mundo. Y después, yo que sé, la parte del exilio. Pero bueno, el exilio mío no fue un exilio duro. Yo no me puedo quejar del exilio. Digo, así como algunos de mis compadres, de mis compañeros, sufrieron muchísimo con el exilio. Yo tuve algunos momentos trágicos, que fue la muerte de mi padre, yo que sé. Cuando murió aquí yo no podía venir. Pero después... El resto fue llevadero y en algunos momentos muy felices. Me enamoré, tuve hijos, que no es poca cosa, que es un pedazo muy importante de la vida.
¿Y cómo es la dinámica? ¿Vas a ir contando esas historias?
¿José? Voy a ir contando cómo las hice.
Bien.
Entonces, o sea, porque lo que he hecho, La Casa Encantada, por ejemplo, es como un cuento donde hay canciones y texto. Pero esto es... Se refiere a las canciones. ¿Cómo hice Sentados al Carbón de la Vereda? Voy a hacer una cosa que no pensaba hacerla, pero la voy a hacer porque no puedo pasarla por encima, que es Angelitos. La canción Angelito yo la dejé de cantar hace años. Cuando apareció, cuando encontró Sara Méndez, encontró a su hijo, a Simón Riquelo, despedimos a Angelitos en el velódromo casi. Bueno, nunca más la canté, nunca más. Y ahora tengo que contarla como la hice, porque fue una de las canciones que hice en Francia y entre Francia y Holanda. Y es una canción que ha sido importante en mi vida y creo que ha sido una canción que ha significado algo para la gente. Entonces, por única vez la voy a cantar también. Era la última aquella, bueno, la última va a ser esta, porque tengo que contarla como la hice, ¿no? Claro. Porque además no la hice solo, hubo gente alrededor, como sucede siempre, ¿no? Todas las canciones están rodeadas de personajes y de recuerdos y algunos que caminan contigo y se pasean en las piezas, empujándote a que los pongas ahí, otros que no. Otro que te dice, no me pongas, en fin.
Ahora, cuando uno piensa, José, 40 y pico años de carrera, ¿cómo has logrado que el público te siga acompañando? Es decir, ¿cómo has logrado que a lo largo de ese tiempo un público que se ha renovado?
Sí, seguramente se ha renovado muchísimo.
Tenías nietos de además, gente que sí. Te escuchaba de joven.
Además, no solamente se ha renovado el público, sino que se ha renovado todo el mundo.
Claro. ¿No? ¿Y cómo pensás que sigue el enganche?
Yo no sé. Yo no sé. O sea, honestamente no lo sé. No sé qué contestarte porque ese tipo de cosas no se dan porque uno quiere, no se pueden planificar. O sea, hay algunas personas, pero también pasa esto, que la generación de los 60 se ha mantenido bastante, no solamente en el Uruguay, se ha mantenido en el mundo entero, ¿no? Los Rolling Stones, yo qué sé, estamos hablando de gente anteriores a mí, sí, sí. Los Beatles, yo qué sé. Todavía está Lennon ahí tocando,
McCartney,
tocando. No sé, hay una cantidad de gente de esa época, bueno, recién hablamos de John Baez,
claro.
Que estaba en gusto. No sé, digo.
Sí, Santana también. Si
Santana, mirá, otro, cabeza, Santana, claro. Sí. Fue invitado a este tributo a Mercedes Sosa, Bob Dylan, que no sé si va o no va, no tengo idea. Claro, digo, además, pero en todo el mundo, porque la gente de España también se ha mantenido. Claro. Está Serrat, Sabina, Ríos, no me acuerdo cómo se llama.
Miguel
Ríos, sí, yo qué sé, Víctor Manuel, Ana Belén, no sé, hay una cantidad de... El país por país donde vayas los tenés, claro. Salvo que se hayan muerto, que hayan fallecido, si están vivos, si están en condiciones de funcionar, la gente los mantiene.
Pero uno puede pensar también que es porque en algún momento esa gente cantó cosas muy fuertes, en su momento, cuando era su juventud, y hay un montón de gente que era joven en aquel momento que los escuchó, y hay gente que le emociona el homenaje a eso. Ahora, cuando alguien repasa las cosas que vos has ido cantando, y hay muchas que se han convertido en clásicos infantiles, y decimos, pará, si algo ha cambiado, ha sido la infancia.
Sí, es verdad.
En este tiempo. Y sin muchísimo. Embargo, los gurises se enganchan con las canciones, no porque se las cuenten en la escuela, porque en la escuela la mitad de lo que te cuentan, los chiquines miran, claro, para otro lado, claro. Y se olvidan. Sin embargo, forman parte del cancionero escolar de los niños.
Sí,
los
pero
niños
están en la casa, ¿sí? Están en la casa también. Los padres han tenido sus discos. Ayer había alguien que contaba, era Mónica Bonito, que me decía que, si ella se acuerda, que era chica y de pronto su padre apareció con unos discos llenos de arena que había tenido enterrados por ahí, hacía años que lo había tenido durante la dictadura, ¿no?
Sí, claro.
Y que apareció con los discos y que dice, bueno, ahora vamos a escuchar estos discos y que, bueno, ahí estaban las canciones mías entreveladas con las de los demás, ¿no?
Mira, que te empezás a tomar el café, te hago cuentos. Por ejemplo, sí. Dice... aquí alguien dice, queriendo escuchar a Sabalero. Tengo 31 años y en mi casa siempre se escuchó su música. Vivimos en el interior de Tacuarembó y en la escuela de mi hijo, en la fiesta de fin de curso, se hizo la representación de Chiquilleada. Te manda un abrazo a esta persona que está viendo de Tacuarembó. Dice otro oyente, mi nieto me dice, ¿y para cuándo viene el Sabalero? Porque hace tanto que le hablé del proyecto. Es Nora de la Comisión de Cultura de Juan Lacasi. En él le paso de los toros, que dice que te vio en un teatro en calle Uruguay en el 68-69, que no se acuerda bien. Mientras que Graciela, del Buceo, dice que recuerda que en el año 69 fuiste a cantar a su escuela, una escuela muy pobre en Comercio y Cabrera, que ella tenía 5 años y no olvidó nunca más Chiquilleada.
Qué lindo, ¿no?
¿Ves cómo las cosas atraviesan el tiempo?
Es verdad, sí.
De abuelos a nietos.
Es que lo que dice ella es lo que me pasó a mí cuando comencé con este proyecto. Me recordé que una vez en la escuela nos juntaron ahí, en el salón de actos de la Escuela Industrial de Juan Lacasi, y de pronto estaba Atahualpa Yupanqui arriba del escenario con su bonomía, así, hablando así, lentamente para que le entendiéramos, éramos chiquilines, chicos, y empezó a cantar Camino del Indio, yo qué sé, Piedra y Camino. No me acuerdo qué cantaba, digo, pero cantaba sus canciones y las explicaba. Y me acuerdo, me quedó para siempre eso. Y creo que fue una de las fuentes inspiradoras para este proyecto, ¿no?
Claro. Chiquillada se ha escapado a hacer canción y clásico, ¿no? ¿Verdad? Hace un monumento en homenaje a la canción, sí, en Juan Lacase. Sí, sí, bueno, eso es como raro, ¿no?
Es muy loco.
O vos te dices, sí, no, mira, es una obra de teatro, se llama Chiquillada, así como está. Puede ser, vos, sí, sos hombre que ha atravesado las letras para un lado y para el otro. Pero ya monumento se escapa. Vos dices, no, yo en casa con las manos lavo, cocino, pero
claro,
ya, ahí escapa a otro,
sí,
rubro.
Sí, sí, bueno. Yo creo que era una especie de tributo, homenaje a mí, que querían hacerlo, la gente de Juan Lacase, la gente de Colonia, sobre todo también, ¿no? De todo el departamento. Incluida la intendencia, que fue quien promovió esto, ¿no? La intendencia de Colonia y la junta de Juan Lacase. Y resulta que llamaron a concurso a los escultores y se presentaron tres cosas muy lindas. Sobre Chiquillada, pero la que está puesta ahí, la que quedó, es la de un botija que se llama Gustavo Arrambide, y son cuatro muchachitos, está hecha de caños, pero no, o sea, no es algo que vos pases y digas, ¿qué será esto, no? Eso es Chiquillada, porque hay un chiquilín con una pelota en la punta del pie, otro tiene una cometa remontándola, otro tiene un barquito, otro tiene el aro y el andador, y en el medio hay un perrito. Y está hecho con una plasticidad fantástica, no sé, unos movimientos tiene ese hierro que parece que fueran de seda, ¿no? Los chiquilines esos. Y todo trabajo en hierro. Y yo agradezco que sean hierro, porque si es en bronce se lo afanan, como pasan con los, claro, con los monumentos aquí, ¿no? Pero además el monumento es a Chiquillada. O sea, esa es la canción. Y a mí me alegró muchísimo que fuera Chiquillada, y no a mí, por, claro, supuesto. Digo, yo qué sé, si me hacen un monumento en Juan Lacase, yo no puedo entrar más. Me da vergüenza, no puedo ir nunca más a mi pueblo.
Bueno, pero
si está Chiquillada, sí.
Fuiste obrero de
sí, fui obrero de Campo Mar, sí. Entonces, y bueno, yo qué sé, no solamente obrero, sino que es todo mi lengua, mi amor, mi infancia, no solamente mi infancia, sino hasta los 20 años viví ahí, hasta los 23 viví en Juan Lacase. Y yo qué sé, viví, si no la mitad de mi vida, viví una parte muy importante de mi vida, que fue la infancia y la juventud, ¿no?
Claro. Mira, pues gente que recuerda.
Y la adolescencia loca, ¿no? Adolescencia loca era un pueblo, además, ¿no?
Sí.
Entre Timberos, entre Atorrantes, que son los personajes que pongo en las canciones, ¿no?
Claro.
¿Y qué personaje? Eso es lo que voy a contar, ¿no?
Bien, ¿y qué cosas te inspiran ahora de personaje, Juan?
Bueno, sí. Escribir,
cuando vos repasás el cancionero, si estás,
claro, lo que pasa es que ahora no hago canciones.
Pero, claro, eso, estás inspirado para contar cosas.
Claro, ahora lo que hago son relatos. Yo siempre, toda mi vida quise ser escritor de cuentos, quise ser un cuentista.
Que no era un cuentero.
Bueno, también he sido cuentero, porque también me acuerdo que con mi hermano hacíamos un espectáculo de telepatía.
Eso es
ser cuentero, sí, ¿verdad? Y además lo hacíamos en los pueblos de Colonia, donde vivían los parientes de míos y de mis viejos, ¿no? Y que, bueno, estaban avergonzados de nosotros dos, que íbamos a los boliches de ahí, armamos un espectáculo de telepatía, donde mi hermano, por supuesto que eso es todo un truco, ¿no? Era un charlatán, y me iba pasando los datos mientras hablaba, y yo adivinaba con los ojos vendados, claro, que tenía en la mano, si era una subidentidad, en fin. Digo, bueno, ¿cómo se hacen esas cosas, no? Que es lindo como espectáculo, ¿no? Un ilusionismo, una parte del ilusionismo, ¿no? Y bueno, pero he querido ser contador, y lo he hecho en el escenario. Incluso muchos relatos que he escrito, por ejemplo, Fuego, que fue el incendio de Santa Teresa, el primer día, que fue cuando trabajamos en esta radio con el Gorrión Pérez Uría, no sé, son cuatro o cinco relatos, salieron en disco, y el cuento El Viejo, que dura 22 minutos, he tenido la suerte de que ha habido algún sello que me ha soportado que grabara cuentos, o sea, cuando lo que se pedían eran canciones, ¿no? Y bueno, pero ahora quedan para siempre grabados, y creo que todavía no me ha salido ninguno bien como yo quiero, por eso insisto, ¿no?
¿Te queda cuerda?
Sí, ojalá me dé el tiempo para hacer uno bueno.
José, ¿qué pasa cuando te toman prestadas las las canciones.
¿Cuando las canta otro?
La canta, no sé, estoy pensando, a ver, en esos casos que son como muy famosos de canciones tuyas.
Sí, sí.
Leonardo Fabio, Los Olimareños y Soledad, así como tres casos.
Sí, sí, este, sí, sí,
bien
sí.
Fuertes y de distintas épocas.
Sí, sí. Bueno, yo qué sé, es muy halagador eso, ¿no? Yo no puedo, ¿qué puedo decir? Qué fenómeno que lo hagan. Hay dos cosas. Este, que como autor te sentís reconocido. Y además porque entrás en un mundo donde nunca hubiera entrado yo mismo personalmente, ¿no? O sea, en el caso de Soledad y en el caso de Fabio, en Argentina, o sea que soy desconocido. Claro. Este, y en Uruguay Los Olimareños hicieron casi conocer junto conmigo, ¿no? Entre los dos hicimos conocer Chiquillada, que se grabó enseguida, este, Villa Pancha, ya comienza, A Mi Gente, El Hombre Mameluco, que no me acuerdo si hay alguna más, este, pero bueno, y bueno, yo qué sé, eran nada menos que Los Olimareños, digo, que eran y son un símbolo de este país, ¿no? El Cafrune también lo hizo el Topollillo, cantó Chiquillada. Sí, no, es una maravilla. La versión de Topollillo es una maravilla. No, sí.
Alguien la tendrá cargada en YouTube.
Y la debe de tener, sí, alguien la debe de tener. Sí.
Alguien la habrá cargado por ahí.
Yo la tengo en un disquito que me regaló un amigo y tengo la tapa encuadradita, así que la tengo por ahí para alguna estufa.
Este, bueno.
Claro, para estos pochillos merece eso, ¿no?
José, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Te agradezco muchísimo y bueno, y esperamos que...
El sábado.
Que el sábado a las 9:30, la gente acompañe en el Solís. Este, y bueno, vamos a tratar de convertir eso en algo más íntimo. O sea, es íntimo el Solís, digo, eso depende de uno mismo, claro. ¿No? De que está arriba del escenario. Apagar la luz y prender la vela.
Está bueno.
Es eso.
Mirador, media galleta, rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van al cañador.